buenas noches. Bienvenidos al programa 345 de Misterios en Viernes. Una semana más, en directo, en Radio Color, desde la 106.2. Y si estáis pues en otros lugares, pues ya sabéis que podéis escucharnos desde el canal de iVoox. Pero si estáis ahora mismo en directo, tanto desde Radio Color, desde Radio Arcoiris, como en Urban Revolution, podéis escucharnos. Luego ya sabéis, como os he dicho, canales de iVoox, tanto el de Misterios en Viernes como el del canal Misterios, o en otras reemisiones en otras radios como Radio The Next. Bueno, podéis escucharnos de mil y una manera, como vosotros queráis y como sea más cómodo. Y lo principal de todo es que estamos juntos pues para hablar un ratito de misterio, y además tenemos un invitado esta noche muy especial, al que tenemos muchas ganas de charlar con él, ¿verdad, Sheila? Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches a todos. Es alguien que llevamos detrás de él muchísimo tiempo, hace 2 años en la Feria del Libro, ya nos quedamos con ganas de tener una entrevista con él, así que esta noche ya sí que está aquí en Misterios en Viernes.
¿Y de quién estamos hablando? Bueno, pues es un autor muy prolífico, le han comparado incluso como una especie de Stephen King patrio, porque vais a ver que toca muchos temas en sus novelas. Además, es un autor que lleva casi a un ritmo de publicación de una novela por año. Incluso hay años en los que ha publicado 2. Y tenemos la suerte de que habernos leído, tanto Sheila como yo, varias de sus novelas. No hemos podido leernos todas, pero sí las más importantes, las que están relacionadas, bueno, están todas relacionadas con el misterio. Luego ahondaremos un poco más con él, por qué esa afición hacia el mundo del misterio. Pero antes de nada vamos a desvelaros, bueno, lo primero vamos a desvelaros quiénes fueron los ganadores de las revistas. Eran en los comentarios de iVoox de hace 2 semanas, hacen el programa 343, y ganaron tanto Ana como Barto como Bieltan. Ana ya se ha puesto en contacto con nosotros y nos queda Barto y Bieltan, que os damos de plazo hasta el día 12 más o menos para que podamos mandar la revista. Si no, volveríamos a sortear pues los ejemplares que se queden sin dueño. Ana nos ha contestado, por lo tanto Ana ya tiene su ejemplar y nos falta, como digo, Barto y Bielta. Mandarnos un correo a misteriosenviernes@gmail.com con el resultado, o sea, con el resultado no, con vuestra dirección, para nosotros ponernos en contacto y mandaros las revistas lo antes posible. Como digo, hasta el día 12 más o menos, que es festivo, os damos de tiempo si habéis escuchado el programa. De todas maneras, no os mandé ningún mensaje, sino que comenté vuestro comentario en iVoox. Y os tuvo que llegar un aviso al correo, pero vamos, os damos de tiempo, por si no os ha dado tiempo, hasta el día 12, y si no, pues lamentablemente tendremos que hacer otro sorteo. Y ahora sí que sí, vamos a presentaros al señor que nos está esperando al otro lado del hilo telefónico, y es ni más ni menos que Carlos Sisi. Es un hombre, es un escritor, es un hombre aficionado al misterio. Además, tiene una cosa que le voy a preguntar al principio, que a los que somos talluditos como yo, le va a sorprender, sobre todo si sois jugones. Y es un escritor, ha escrito los libros de la saga de los Caminantes, La Hora del Mar, Alma, Panteón, pero tiene un montón de novelas más, tiene una trilogía sobre vampiros, y sobre ello vamos a hablar con ello. Pero aparte, nuestro amigo Carlos también dirige una revista digital online, tiene una empresa familiar de diseño y soluciones de internet, y sobre todo ello, pues hablaremos con él. Ya, yo creo que ya no, Sheila, directamente.
Ya es hora de hacerle pasar y de poder escucharlo.
Para nosotros lo hemos dicho, es un honor tener aquí con nosotros a Carlos Sisi. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer. Muy agradecido por la invitación.
El placer es nuestro porque de verdad tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Lo hemos dicho al principio que ya llevábamos casi 2 años para poder hacerlo y parecía que nunca dábamos ese paso, pero sí, ya estás aquí con nosotros.
Madre mía, 2 años. Hombre, eso es antes de la nueva normalidad.
En la última feria del libro.
La última volvimos a entablar el contacto, y en la penúltima, que fue hace 2 años, pandemia y fin del mundo mediante, pues por fin hemos vuelto a la nueva normalidad y parece, bueno, nueva la normalidad, y parece que por fin volvemos a arrancar, a hacer cosillas y esto va sobre la marcha.
Sí, la verdad es que parece que está quedando un poco atrás. Ya no está tan persistente en la cabeza todo este tema. Parece que va mejor.
Hay que decir, Carlos, que todo esto que nos ha ocurrido de la pandemia, todos esos vídeos que vimos al principio que venían de China donde la gente se desplomaba, podría haber sido un capítulo, incluso una obra de las tuyas.
Podría haber sido. La verdad es que yo empecé a ver esas cosas, yo creo que era diciembre todavía, que aquí en España esas cosas no... De hecho, lo puse en Facebook. Cuidado con lo que está pasando en China, no sé qué... Y hubo incluso colegas míos escritores que me dijeron, oye, basta ya de vender miedo, ¿no?, con el tema de tus libros y no sé qué, que la gripe es peor, esa frase que se decía antes, ¿no?, la gripe es peor, que esto es una tontería, esto no es nada. Y yo insistiendo sobre el tema y al final resultó que sí que había algo. Pero claro, mi mente está adiestrada para buscar historias. Y yo cuando vi que en China estaban construyendo hospitales en cuestión de 2 semanas, yo dije, aquí pasa algo que no es normal. Y es curioso que luego la cadena SER me llamó una vez para preguntarme cómo lo sabía yo antes que nadie. Digo, mira, no soy vidente, ni medium, ni nada de eso, ni tengo información privilegiada que me viene de los astros, simplemente cogí Reddit, que es una red social americana, y ahí estaban hablando de eso, ¿no? Y me interesé, busqué el tema, había un grupo que se llama Coronavirus, mucho antes de que casi nadie supiera de eso, ¿no? Y ahí estaban ya alertando de lo que estaba ocurriendo. Y lo puse en Facebook, pero al principio no. Un autor de ficción hablando de pandemias, pues no es algo que la gente tenga mucho en cuenta, ¿no?
Pues contaros que esta mañana me ha ocurrido algo muy curioso, y es que cuando estábamos en el trabajo, he dicho que esta tarde pues teníamos una entrevista, que íbamos a hablar, que íbamos a charlar con Carlos Sisi, y me decían, ¿pero de qué escribe? Y te juro, Carlos, que me he quedado como 3 segundos pensando, porque es verdad que me resulta muy difícil englobar o englobarte en un género, porque hay que decirle a todas las personas que nos están escuchando que, mira, nos hablas de terror psicológico, de zombies, de demonios, de vampiros, pero es que,
Space Opera.
claro, pero es que también nos habla del
Sí.
abuso que hacemos al planeta, del gobierno, de los ejércitos, de ciencia ficción, del mundo de la biología. Nos has estado hablando a lo último también de esa inteligencia artificial, de todo
Sí.
esto, de todo el mundo virtual en el que vivimos, y me ha parecido tan complicado que he dicho, ¿y cómo le presento esta tarde? Así que dinos un poco dónde te. A ver, para mí eres un escritor de terror maravilloso, pero sí que es verdad que me quedaría muy corta e incompleta si solamente dijera eso.
Bueno, no me obceco por aterrorizar a la gente, no es mi pasión asustar, la verdad. No es lo que yo intento ser, un escritor de terror, no. Supongo que me gusta escribir historias, de historias hay en muchos tipos de fuentes, ¿no? Incluso al principio de esto me preguntaban, ¿vas a escribir sobre el coronavirus? Y pensé, bueno, sería una buena historia, sin duda, porque hay mucho drama social, mucha incertidumbre, sobre todo al principio. Porque para mucha gente que no estaba enterada de esto, el confinamiento fue en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Yo recuerdo que en mi urbanización estaba la policía en la calle, los guiris que estaban de vacaciones los echaban para sus hoteles. Decían, ¿pero qué voy a hacer en mi hotel? Quiero salir a tomar una cerveza y a tomar pescadito, que es algo que he venido. No, no, que es que esto es muy grave, está ocurriendo una cosa gravísima. Y tiene usted que volver a su hotel. Y pensé, pues hay una historia, pero bueno, es que no sé, veo cosas y me interesa todo, ¿no? Yo he leído mucha fantasía y por eso escribí Nigromante, es mi Hobbit, es mi Tolkien, no es ni siquiera un homenaje, es mi amor por esas obras que yo leía y yo quería escribir algo sobre eso. Y de hecho me lo pasé pipa y quiero volver a escribir sobre fantasía otra vez. Pero hay muchas historias. Siempre digo, siempre pongo el ejemplo de los piratas. Me encantaría algún día escribir un libro de piratas, pero llevo 10 años diciéndolo y no lo he hecho. Pero algún día te encontrarás una novela mía de piratas con los ingleses en el Caribe y aquellas cosas.
Pero
¿Por qué
pirata
no, no?
zombies.
Piratas zombies. No lo sé. No lo sé. Hay historias por todas partes y me gusta explorarlas y no me obceco por adherirme a un género determinado porque no tiene sentido. Lo importante es la historia.
Claro,
Igual que en Varsovia me fui más por la Segunda Guerra Mundial y todos esos hechos que hay ahí son muy históricos, son muy concretos. No me inventé prácticamente nada, ¿no? Me documenté mucho y me costó. Realmente había días que solo podía escribir 4 líneas y me saturaba de toda la documentación que es real y terrorífica como ninguna porque es cierta. Y luego me gustó un historiador que leyó la obra, dijo, uy, madre de Carlos, y sí. Dice, yo te sigo mucho, me gustan mucho tus libros, son amenos, pero lo mío es la historia, yo soy historiador. Lo mío son otro tipo de lecturas, eso es lo que me apasiona. Y cuando vi que te habían metido en ese berenjenal, me eché las manos a la cabeza, ¿no? Dije, ¿dónde vas, muchacho? Que la historia no es fácil escribir, ¿no? Dice, pero te apruebo, has hecho un buen trabajo, se ha agotado todo muy bien. Y ahí me quedé contento porque Varsovia fue un libro que me costó mucho tiempo y esfuerzo escribir.
Claro.
Bueno, pero antes de empezar a escribir, hemos visto que también fuiste creador de aventuras conversacionales. Habrá gente que dirá, ¿esto qué
Oh,
es?
sí.
Los que
Sí.
somos talluditos como yo, antiguamente, antes incluso de las aventuras gráficas, había unas cosas que cuando cargábamos las cintas en nuestro Amstrad CPC o en nuestros Spectrum, había unas aventuras conversacionales que te ibas dando pues una serie de frases, e ibas como una especie de elige tu propia aventura o una aventura
Sí.
gráfica, un poco más eso, para que la gente se haga una idea, pero era claro, todo escrito con algunos dibujos así bastante básicos. Cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de estos orígenes y qué aventuras creaste.
Pues ya me gustaba mucho leer desde pequeño, ¿no? Pero el Spectrum llegó muy pronto a mi casa, tenía yo 14 años. Lo compró mi hermano para llevar la contabilidad de la empresa. Fíjate tú lo que nos vendía el Corte Inglés en aquella época, que con un Spectrum podías llevar tu empresa, luego descubrió que no y me lo dio a mí como juguete que era. La informática en ese momento no permitía otra cosa, ¿no? Y me acuerdo que había un juego, que era El Hobbit, que he mencionado antes, que era un libro que para mí es una maravilla, uno de mis favoritos, ¿no? Y era conversacional. Yo no sabía inglés por esa época, entonces estaba todo el rato con el diccionario, pero me gustaba tanto que no me importó buscar todo e intentar explorar ese mundo. Y era fascinante porque era como un libro, te daban un texto, estás aquí, ves esto, ves lo otro, la habitación es de tal forma y huele a no sé qué, y tú podías escribir instrucciones para moverte. Pues hay un libro, pues lo examino, lo leo, lo abro, lo cojo, se lo doy a Gandalf. Gandalf se va al este con el libro, y yo, Dios mío, Gandalf se ha ido con el libro que le he dado yo, ¿no? Era como algo de interacción con historias que normalmente para mí eran lineales, que son las de los libros. Y de hecho, cuando miro un libro, lo termino, me da mucha pena porque se quedan muchas historias a medio conducir. Creo que lo que nos decía Michael Ende con su libro La historia interminable, que constantemente nos repetía, esa es otra historia y será contada en otra ocasión, ¿no? Con las aventuras conversacionales podías hacer eso. Tú podías elegir por dónde ir, hombre, dentro de unos márgenes, eran historias concretas, contenidas, digamos. Pero ahora pienso, con los ordenadores que tenemos hoy día, las cosas que se podrían hacer, ¿no? Lo que pasa es que ¿quién tiene tiempo ya?
yo creo que es el hándicap o el problema que tenemos todos, ¿no? La falta de tiempo, queremos claro, hacer tantas exacto. cosas. Hay tantas cosas que nos gustan, tantas cosas para divertirse o para entretenerse, bien sea películas, videojuegos, libros, salir al campo, etcétera, que al final lo que falta realmente es tiempo. Y yo siempre digo que el trabajo es lo que nos lastra a las personas. Desgraciadamente tenemos que trabajar para poder seguir funcionando, sí. pero si pudiéramos sí. trabajar en algo que nos gusta y no depender del tiempo y o tener mucho dinero y poder hacer lo que uno quisiera, creo que nunca daríamos abasto porque siempre hay algo que te llama la atención, que te aficiona. Y ya que estamos con eso, Carlos, ¿cuáles sí. son tus mayores aficiones?
Bueno, soy un hombre sencillo. Me gusta estar en mi casa, que me dejen en paz y dedicarme a mis cosas. Normalmente, pues eso, escribir, estar con mi hijo Ian pequeño, tiene 6 años, me fascina. Yo le digo que es un reencarnado porque tiene unas frases que no son normales, ¿no? Tiene un vocabulario y unos conceptos de la vida que son súper apasionantes. Y me encanta mi tele, me compré una tele 4K, por fin. Y estoy disfrutando el cine, que me encanta el cine, las series. Son un estímulo impresionante para escribir. Son
sí, claro.
un bombardeo masivo de ideas continuamente. Yo entiendo que antiguamente los escritores tenían que viajar mucho para tener experiencias vitales por ahí, ¿no? Pero es que ahora mismo con la tele es una maravilla, es un no parar. Y la uso también para jugar a la PlayStation, que es una afición mía. Desde que compré el Spectrum no he parado de jugar. Los videojuegos siempre me han acompañado, siempre he estado ahí, pegado a ese mundo, porque es una evasión maravillosa y un estímulo impresionante, ¿no?
Ahí nos damos la mano. Además, mucha gente siempre cuando habla de videojuegos, ¿no? Parece como, claro, el bombardeo de las noticias, ¿no? Que los videojuegos es el mal, ¿qué tal?
Sí.
Nosotros siempre ponemos el ejemplo. Ponemos el ejemplo de nuestro hijo. Tenemos un niño ya de 18 años, ya es un tío grande, hecho y derecho, pero él aprendió, y siendo muy pequeño, tanto el sí como el no de los videojuegos, de verme cómo yo jugaba cuando elegía el sí y el no, e incluso el inglés, poco a poco, lo ha ido perfeccionando gracias a los videojuegos. Ya quitando un poco que sean, hay gente que dice que es violento, o sea, no se dan cuenta de que es un videojuego. Entonces, la persona que lo maneja sabe lo que está haciendo y, evidentemente, salvo excepciones, en la vida real no lo haría. Pero son una forma de aprendizaje muy, muy interesante y creo que la están dejando un poco como de lado.
Es que es una estimulación, sí. Yo creo que es verdad que a lo mejor a gente que es más mayor que nosotros, pues se les ha quedado un poco grande el poderlo entender, pero es su generación, yo creo que vale como un estímulo cualquiera. A mí me gusta tanto que Rubén juegue un rato a Play como que lea un libro, la verdad que es que me da exactamente un poco lo mismo. Me gusta mucho que lea por el tema de vocabulario, por el tema de poder desarrollar un poco, ¿no?, su creatividad, pero yo creo que al final, fíjate, incluso yo tengo esos sesgos en el de la creatividad, pero ¿por qué no la puede desarrollar no jugando un videojuego? Es más, nosotros cuando nos mudamos a Cuenca, cuando escucharon a Rubén hablar inglés, le preguntaron que si venía de academia y él dijo, no, vengo de horas de Play.
De Play.
Entonces es algo curioso, pero es muy generacional.
Sí. Es verdad que hay videojuegos y hay videojuegos. Hay videojuegos que, bueno, son más violentos, sí, Pues es una afición que viene de antiguo, entonces los que jugábamos con 14 años en los albores de todas estas cosas, pues ahora tenemos ya 50 y pues también hay entretenimiento para nosotros, que es un poco más frío, más así, pero para los niños hay juegos, piezas. O sea, mi hijo juega mucho a Minecraft.
Claro,
y
claro.
Los conceptos que aprende de incluso de sostenibilidad con el medio ambiente, que él sabe que si mata las vacas antes de que tengan hijos se queda sin vacas.
Claro, todas las plantaciones.
Pues son importantes y la cantidad de conceptos que tiene que tener en mente y manejarlos y combinarlos simultáneamente sin olvidar ninguno, yo creo que eso le produce un... O sea, el desarrollo intelectual de mi hijo que vengo observando, creo que ha sido marcado mucho por el videojuego y estoy muy satisfecho con él. Pequeña personita que es.
Qué maravilloso. Carlos, nosotros te conocimos por Los Caminantes. Además, hay que decirle a los oyentes que es de esas obras en las que estás deseando en algunos capítulos que termine porque de verdad sientes la taquicardia y sientes que no puedes más, que estás agotado de correr, que tienes un ataque de ansiedad. Cuando conoces a ese padre Isidro, yo creo que es la reencarnación del mal y que te ayuda, ¿no?, a creer en que está, o por lo menos a hacer balance de lo que está ocurriendo en la humanidad. Pero a nosotros, a Miguel y a mí, siempre, además, el día que hablamos contigo, cuando veníamos de vuelta, dijimos, pues cuando hablemos con él se lo tenemos que preguntar. ¿Qué hay dentro de tu cabeza? ¿Por qué solo apocalipsis, esos posibles finales del mundo, esa inteligencia artificial que no sabemos manejar muy bien y que parece que se despierta de alguna otra manera? ¿Qué pasa con esos finales que al final no son nada bonitos?
Bueno, es una gran pregunta. Supongo que eso existe en todos, en alguna medida, porque de hecho todas las películas catastrofistas, las series de ciudades vacías, como estas que están tan de moda ahora, como la de El Juego del Calamar y la otra que no me acuerdo cómo se llama, la de Zombieland, ¿no?
Algo sí, así. También. ¿Y cómo se llama la
bueno,
otra?
Una coreana,
Alice in Borderland, ¿no? Alice in Borderland. También, que es muy parecida.
Esa es a la que me refiero, que es una ciudad vacía, una catástrofe, ha ocurrido algo, la gente ha desaparecido. Esas cosas nos encantan. Nos encantan las películas de volcano, de terremotos, 2012, en fin, todas esas historias nos gustan. Y a mí me hizo gracia un comentario que me hizo uno en una presentación, que me dijo, Carlos, este libro me fascina. Y dice, es que esto es lo que yo quiero que pase. Y dice, porque yo me levanto a las 4 de la mañana a trabajar, viajo, trabajo, estoy todo el día trabajando, vuelvo a casa con tan poco tiempo y tan cansado que prácticamente ceno y me acuesto para prepararme para el día siguiente. Y así pasa mi vida. ¿Tengo dinero para pagar facturas? Sí, pero en realidad, ¿qué estoy haciendo, no? Yo quiero que esta bola de hámster se detenga por fin y me dejen un poco de libertad y que decida mi destino en un bosque.
Qué curioso, ¿eh?
Claro, y me pareció interesante porque es verdad, parece que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad estamos todo el día moviendo palancas sin sentido, y venga a mover palancas haciendo cosas que son importantes, pero en realidad son servicios de servicios de servicios que no hacen más que apoyar el hecho primigenio, básico, original de sacar la verdura del suelo para comerla.
Sí, sí. No,
todo lo demás son aderezos para sostener una población que no para de crecer.
Llevas toda la
Así
razón.
Que, bueno.
Pero claro, ¿de dónde viene esta inspiración en estos mundos apocalípticos?
Es mucho más pueril de lo que parece. Es un momento que tuve de estaba buscando hipoteca y el banco me daba hasta X y no podía acceder a lo que yo realmente quería porque no tenía ese capital ni tenía más que la calle para correr. Me daban un dinero determinado. Entonces estaba muy agobiado y pensé, digo, pues voy a escribir un libro porque recordaba que cuando tenía eso, 14, 18 años, yo escribía mucho y era un ocio muy divertido. Cuando miras una película una hora y media, te vades durante esa hora y media, pero cuando escribes una novela estás 3 y 6 meses con eso en la cabeza, con el buffer lleno de sensaciones, de los personajes, estás pensando en eso constantemente y es entretenido y evasivo, muy evasivo. Te vades de este mundo, te metes en el tuyo para construirlo, ¿no? Entonces quise hacer eso y no sabía de qué, pero miré al frente y estaban las películas de Romero, La noche de los muertos vivientes, la de los grandes almacenes, todas las clásicas de películas que me encantaban, estaban ahí. Y por entonces, si lo había, yo no era consciente, no lo conocía, pensé, pues esto en literatura tiene que funcionar, ¿no? Porque aquí hay una historia de drama, de angustia, de miedo, de situaciones límite. Y pensé, voy a escribir una novela sobre zombies. Y se lo dije a mi mujer y dijo, bueno, sí, haz lo que quieras. Pero además no pensé ni que fuera a publicarse, no era mi intención para nada. Pensaba que publicar era una cosa de gente muy sesuda que se dedica a eso y que no iba yo a conseguir entrar ahí, no era mi intención para nada. Eso fue una sorpresa que llegó más tarde, porque mis hermanas leyeron ese Caminante, ese original, y dijeron, pues nos ha gustado mucho, pues mándalo a una editorial. Y de hecho lo mandé a una que pedía manuscritos en email, porque no querían ni imprimirlo para no malgastar hojas, porque estaba seguro de que eso iba a acabar en una papelera en alguna parte. Y esa es la historia.
Qué curioso, oye.
Pues bueno, habéis escuchado el origen, y los que no sepan un poco el mundo de la literatura zombie española, que sepáis que Los Caminantes en 2009 revolucionó el género zombie. De ahí también, por ejemplo, tenemos De Madrid al Cielo, de nuestro amigo Alfonso Zamora, pero Los Caminantes, sobre todo el primero, revolucionó el género zombie, y sobre todo la figura, ya tanto no de Juan Aranda, los supervivientes, sino del padre Isidro, ¿no? La imagen del mal. ¿Cómo creaste a este ser? Porque es un ser maligno. Además, una cosa que te tengo que alabar, y para que los oyentes que no lo hayan leído no sepan de lo que estoy hablando, en la saga, que son de momento, me imagino que seguirá en algún momento, te lo preguntaré después, te lo han hecho mil veces la pregunta, de momento son 5 libros, en un momento determinado decides prescindir de este personaje, para mí chapó, porque hubiera sido el malo eterno, en un momento decides eliminarle, ¿no? Y para mí eso es una cosa muy, muy valiente y muy arriesgada. ¿Cómo creaste a este padre Isidro? Porque es la imagen del mal. O sea, yo cuando pienso en un alguien maligno, tanto del diablo y a nivel ya de novela, el padre Isidro.
Bueno, fíjate que en el primero, ni siquiera en la portada, no sale el padre Isidro, porque no era consciente de que ese personaje iba a gustar tanto. Lo creé porque yo mismo me di cuenta, después de 100 páginas de zombies y zombies y zombies, y el zombie rápido y el zombie lento y el zombie que se esconde y el zombie horda, que me hacía falta algo más para sostener la historia. O sea, ya en Los Caminantes 1, los zombies me eran insuficientes. Y creé este malo porque era el único que podía extralimitar a los protagonistas en sus capacidades. Ellos estaban encerrados, no tenían movilidad, no podían moverse, y el padre Isidro sí. Y bueno, supongo que elegí un sacerdote porque era muy fácil relacionar la resurrección de los muertos con el mito bíblico del juicio final, ¿no? Y quizá un poco como por crítica, pues estas instituciones que para mí, y que no se ofenda a nadie, la religión debería ser algo más intimista, más no hace falta ir a algún templo, y además hay unas religiones por el mundo muy extrañas y que yo creo que no están ayudando mucho a la humanidad como especie, como evolución, están más bien dándole cortaprisas, ¿no? Entonces pues fue una crítica velada, no consciente, pero ahora que lo pienso puede ser que sí existiera eso en mí, esa intento de denuncia o esa protesta, esa pataleta si quieres, y creé al padre Isidro, porque estaba confuso, interpretó mal las señales, que yo creo que es lo que ocurre, se interpretan mal las señales, y se levantó contra los pocos supervivientes que quedaban intentando aplastarlos. Pero no me di cuenta, y no fue hasta el segundo que ya le dimos la portada al padre Isidro. Y antes has dicho que el libro, sobre todo el primero, fue el que revolucionó, pero fue, eso te lo digo con conocimiento de ventas y de conocimiento de la historia de cómo ocurrió todo, fue el segundo el que levantó a los caminantes. El primero estuvo bien, funcionó bien, pero el segundo fue el que la gente le gustó más, el que aplaudió más y revitalizó la saga muchísimo. En cuanto salió el segundo, me acuerdo que me decían que cuando estaban en las tiendas abriendo las cajas para ponerlo, la gente lo cogía de las cajas. Y fue fue el segundo el que realmente fue el boom de los caminantes. Fue el que marcó ya la saga y ya la gente empezó a tirar del primero porque ya había un segundo y ya, pues si hay un segundo, el primero debe estar bien, ¿no? Esa sensación.
Pues yo puedo decir que como iba comprándolos al día, pues entonces el primero fue el que más me impresionó, claro.
Es que tú eres el target. Pero la gente que no es el target no descubrió la saga, yo creo que está el segundo. Quizá porque esa portada era muy épica, ¿no? El padre Isidro con esa sonrisa.
Sí, la imagen, estaba la imagen del mal.
Sí, la imagen era muy potente. Sí, pero no fui consciente realmente de que iba a gustar tanto, ¿eh? No, yo mismo no lo supe ver. Fue la gente la que luego me empezaron a hacer, no sé, hasta un clic de Famóvil, lo convirtieron al padre Isidro, me mandaban las fotos y un montón de ilustraciones que me mandaban.
Sería un disfraz súper chulo para Halloween, ¿eh?
Mucha gente se disfrazaba del padre Isidro en Halloween en esa época. Realmente el padre Isidro fue algo, es como, no sé, en Star Wars Darth Vader, hablando de la diferencia, por supuesto, Pero lo que nos gusta es Darth Vader, ¿no? El malo.
Claro, claro.
Es el casco negro, es el mal, el puño levantado, esa voz. Pues en Los Caminantes ocurre igual, tiene su mal, salvando las diferencias, como digo. Pero yo creo que es lo que a la gente le gustó más, del Padre Isidro con su maza, intentando sacar a los supervivientes de sus encierros.
Y muy rápido, ¿y si esta parte en un futuro posible?
Sí, sí, sí. Estamos esperando porque, bueno, estaba Dolmen con sus cosas, con los libros, y luego los adquirió Minotauro. Y hay que dejar ese tema bien cerrado antes de seguir con la saga, básicamente.
Me alegras sí. El corazón.
Más que contento, sí.
Sí, estamos esperando y a que esté todo claro. Esté todo
esperaremos
claro.
Un poquito más, porque como entre tanto sí. Tenemos mucho que leer de Carlos, hay que deciros que, como hemos dicho, no solamente escribe zombies, nos habla de cómo tratamos el planeta, por ejemplo, en la hora del mar. También sí. Nos habla, sobre todo en ese Edén interrumpido, un que a mí me da pavor, es lo único que tengo miedo, ese terror psicológico en el que no meto nada de ningún tinte sobrenatural, porque ahora, como puedes entender, estamos en Misterios en Viernes y ahora es cuando comienza el misterio y ahora empiezan ya las preguntas un poco incómodas, Carlos. Porque yo quiero decirte, ¿crees en el mal?
El mal existe, claro, sin duda. Habría que preguntarse si existe el bien. ¿Existe el bien? Porque cada vez estuvieras alrededor y cada vez es más difícil.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque en Rojos, en Fundación, en Infierno, es de vampiros, también nos hablas en algunas otras, ya aparecen esas fantasmas, apariciones, esas cosas un poco sobrenaturales, pero por eso yo quería decirte, ¿pero ese mal cómo es, reencarnado en criaturas o un mal interno?
¿El mal que existe genéricamente en todas mis obras?
No, en el que tú crees.
Ah, es que yo creo que el ser humano es el mal. Es el mensaje que doy en Homine ex Machina, ¿no? El problema, por ejemplo, los políticos. Me da igual que seáis de izquierdas o de derechas, en vuestro corazón, vuestras ideas, vuestras las dosis también, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, bueno, cada uno. Pero en el fondo, una y otra vez, confiamos en alguien y nos demuestra que en realidad hay una corrupción latente y patente, que hacen lo que quieren. Yo no creo que ningún político abogue por el bien común. Están todos pensando en cómo sacar las cosas para que a ellos les vaya bien, para mover sus egos internos, ¿no? Algunos lo hacen por tener presencia, por ser comentado, por aparecer mucho, porque hablen de ellos. Otros por atesorar obras de arte en sus cuartos de baño, de sus residencias en Marbella, como se ha visto, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitas, muchacho? Porque yo entiendo un autónomo que quita una facturita para la liquidación trimestral, para sacar adelante a la familia, bueno, pues es un tipo de mal, entre comillas, pero el otro es una ansia de adquisición, de, no sé, tenemos aquí a estos monarcas que tenemos aquí, los reyes, ¿no? Con unas fortunas escondidas por ahí, que dices tú, bueno, casos en Cataluña. Porque en el fondo es el ser humano el problema. Da igual, no es el político, no es el banquero, no es el concejal del ayuntamiento, es el ser humano. Por eso eso es el alma del libro de Homine ex Machina. ¿Cómo se arregla esto? ¿A quién votas? Sí, da igual, si el sistema está diseñado para corromper al que sea que intente meterse ahí a arreglar algo. Porque no puedes. El sistema te coge y te vienes con ideas y valores y motivaciones de juventud, muchachos, pues aquí tienes y aquí te transformamos y acabas como los demás. Entonces la única solución que se me ocurrió fue que una máquina, lo pienso muy muy así, una máquina como que programa de ordenador que haga el papel de con los datos que obtiene de cuánta gente nace en tal sitio, aquí nacen tantos, población joven, tantos trabajadores, tantos, hacen falta tantos colegios, tenemos este presupuesto, hay que construir esto en este plazo de años. Esos son datos que una máquina puede manejar, porque es lo que hace. No hace falta ni siquiera que sea una inteligencia artificial futurista como la mía. Pero bueno, no va a ocurrir porque a nadie le interesa que eso ocurra.
Bueno, pues vamos a ir ahora mismo a uno de los libros de Carlos que a mí más ganas tenía de leer. Luego me gustó al leerlo, además te lo comenté el otro día en la feria. Y es un libro negro de unas 500 páginas más o menos. Y voy a leer lo que pone en la contraportada porque es un tema que a nosotros nos apasiona, ¿no? Una investigadora de lo paranormal capaz de ver y oír cosas que la gente corriente no percibe. Una experta informática que ha desarrollado un sistema de reconocimiento de voz que por error registra sonidos de otra realidad. y un autor que consigue un éxito mundial con La Puerta, un libro que narra experiencias con la tabla Ouija y que incluye unos misteriosos símbolos que están provocando cambios impredecibles. Te lo comenté el día de la feria del libro y lo comento ahora. Me sorprendió que un autor se haya documentado y sepa manejar temas como... Seila me regaña, todos los autores se documentan, a ver, me estoy expresando mejor un poco mal, sino que palabras un poco extrañas como psicofonía, sigilos, paranormal, esos tecnicismos los uses en la novela como una persona, en este caso nosotros, aficionados al misterio, que lo usamos del día a día.
Y lo mejor, bien integrados.
Claro, bien integrados, porque son tres, como vemos, tres tramas de tres personas que al final confluyen en una, no voy a contar nada para que la gente busque el libro y lo lea, en un final, vamos a decir, apocalíptico, en línea de los finales apocalípticos de Carlos Sisi. Pero te quiero preguntar, cuando te empezaste a interesar por este libro, por el tema de documentación, etcétera, ¿qué te pareció este mundo? ¿Conocías algo del tema psicofónico, de los investigadores paranormales, o no conocías nada y te sorprendió este mundo?
Pues conocía a nivel de ocio, o sea, me gustaba ver los programas de Iker Jiménez o cosas como lo que hacéis vosotros, ¿no? Programas de misterio y cosas así, me gustaba escucharlos, porque bueno, era como una especie de especia que le echas a la vida, como la realidad es esta, los árboles crecen hacia arriba y despliegan ramas y el sol les da y producen tal proceso químico, pero cuando le echas especias a la vida, pues es más interesante. Por eso me gusta mucho la ficción. Coges la vida real y le añades un poco de qué sé yo y de yo qué sé y te sale algo nuevo. Y por eso me gustaba. O sea, veía los programas de Cuarto Milenio y me iba a la cama diciendo, uy, me han enseñado unas fotos ahí que pueden ser o pueden no ser. Y me quedaba así con un resquemor, ¿no? Como, qué guay. Pero no pasaba de ahí. Entonces, cuando escribí Los Caminantes, pensé, bueno, ¿de qué escribo, no? Y pensé en otro monstruo clásico, los espíritus, los fantasmas y todo eso, que esto viene a colación de lo que hemos dicho antes, de que el mal es el ser humano, todos los monstruos los hemos inventado nosotros, todos, zombies, todos. Y empecé a escribir, pero cuando, claro, la documentación para mí es muy importante, igual que para muchos escritores, ¿no? Es muy, muy importante. Yo no sé por qué, pero cuando una historia tiene algo de verdad, se escucha diferente, se percibe diferente. Es como que la gente sabe qué partes de verdad hay en ella. Entonces, cuando una leyenda tiene una parte que es cierta, la percibes de otra manera, llega más, resuena. Y yo quería que mi libro de fantasmas resonase. Que resonase por dentro, que tú creyeras o no creyeras en ese mundo, si hay algo de verdad en él, que lo sintieras por dentro. Entonces me acerqué a mi editor y digo, yo estoy escribiendo, pero a la hora de hacer hablar a un médium, yo no sé lo que siente un médium, porque no lo soy ni he conocido a nadie. Hemos visto muchas películas y hay efectos sonoros como, no, médium, está viendo algo, sale una imagen así con efectos, pero en realidad, ¿qué siente un médium? Yo necesitaba conocer eso. Entonces le dije, preséntame a gente, porque afortunadamente Minotauro es el grupo Planeta y tienen acceso a mucha gente del medio, ¿no? Entre ellos Laura Falcó, por ejemplo, estuve hablando con ella un montón de tiempo por teléfono y me contó sus experiencias. Es una mujer imprescindible en el mundo del misterio, con unas experiencias y unas capacidades asombrosas, ¿no? Y además una mujer de éxito, que por eso me daba confianza, porque no era alguien que estaba intentando venderte algo, un libro escrito, un no sé qué, ¿no? Ella se dedica a otra cosa, pero le ocurren estas cosas y tiene contacto con este mundo. Y bueno, fue un boom mental tremendo. Me encontré con un mundo súper apasionante que me tuvo encerrado en él durante 2 años. Y de hecho, cuando acabé de escribir Alma, dije, tengo que volver a poner los pies en el suelo, porque es muy fácil perderse en ese mundo, en esa promesa de cosas que ocurren más allá de lo que ven tus ojos. Y bueno, inundaba mi capacidad intelectual totalmente. Ya no podía pensar en otra cosa, porque era como la gran frontera del conocimiento, que para mí no es el espacio, es el viaje es hacia adentro, no hacia afuera. Que están muy bien los cohetes y lo que hay en el espacio y todas esas respuestas, pero eso no, me parece que son los engranajes de algo mucho mayor. Entonces, fue un antes y un después total. Además, para mí es un libro muy especial y no creo que tenga la capacidad de volver a escribir algo así en mi vida ya.
Además, nosotros conocemos a Laura, bueno, aparte de Laura, todos los oyentes de Misterio en Viernes saben que presenta el Colegio Invisible semana a semana en Onda Cero, con Lorenzo Fernández, exacto, con Jesús Ortega, Miguel Pedrero, y además ella nunca ha negado que es sensitiva, que tiene ciertos dones, que a veces va a los sitios, sí, y percibe cosas. Entonces es muy interesante, ¿no? Pues eso, te lo dije el otro día y claro, lo quería recalcar, a lo mejor me he explicado un poco mal, sino que he leído muchas novelas y no saben lo que es un término psicofónico, meten la ouija, sí, como si fuera, pues eso, a raíz de la película del exorcista, la ouija es el mal, etcétera. Y en este caso, en esta novela, no, estaba muy bien integrado, eran cosas que nosotros hacemos muchos fines de semana cuando vamos a sitios a explorar, pues a usar la ouija como método de contacto. Entonces me sorprendió, por eso quería hablar contigo, pues para que nos dijeras un poco, pues eso, el método que estuviste. Hemos visto que has hablado con Laura, pero ¿llegaste a contactar, por ejemplo, con casas espíritas para ver otro tipo de médium, o solamente hablaste con Laura?
No, hablé con más médiums. No hice ningún caso yo de por sí, porque pensé que no iba a conducir a nada, puesto que no sabía ni los procedimientos, ni tenía capacidades sensoriales ninguna, lamentablemente. Lo que más me gustaría en el mundo es tener una visión de algo, tener esa capacidad para ver más allá del velo, ¿no? Que estamos vetados, es un mundo que nos está vetado. Es como si, no sé, en un mundo de ciegos, de repente nace alguien que ve. Y es que no tiene ni lenguaje para expresar lo que está viendo, porque en el lenguaje de ese mundo de ciegos no existe la palabra rojo, por ejemplo, porque no saben lo que es, les da igual, no existe. Entonces es alguien intentando explicarse, decir, yo es que tengo información que vosotros no tenéis y yo la tengo y no sé ni decir lo que es. Entonces, claro, lo toman por locos, como se está chalado, se dice que ve cosas. pero es un sentido especial que a lo mejor esta gente pues tiene, ¿no? Entonces nunca hice investigación de ese tipo por ese motivo. Pero sí que hablé con muchísima gente y además uno me presentaba a otro y me pareció un mundo muy bonito. Me costó mucho encontrar un componente de terror para escribir mi libro. Yo tenía un contrato de novela de terror y esa parte me la tuve que inventar prácticamente, porque me encontré con un mundo espiritual en el que no hay miedo, no hay castigo, no hay dolor. Incluso la imagen de Dios era, bueno, de libros que leí del Tole, era la fuente, todos somos hermanos, somos rayos de sol, lo que pasa es que somos tan estúpidos que nos miramos unos a otros y decimos, uff, tú no me gustas, ¿no? Cuando en esencia somos iguales todos. Entonces todo ese mundo fascinante y precioso me tuvo absorbido mucho tiempo. Y me gustaba porque hablaba con un medium de Barcelona y otro de, no sé, Frankfurt, y todos me hablaban de lo mismo. Todo encajaba perfectamente como un puzzle maravilloso. Fue un trabajo de investigación precioso porque yo ya podía distinguir el fraude muy fácilmente, ¿no? Cuando me hablaban de, pues tienes que hablar con mi vecina Paqui porque mi vecina Paqui no tiene espejos en su casa porque ve a los muertos en los espejos. Y yo decía, eso es Hollywood, eso no tiene, no hay casuística de eso, no. Puede ser que la haya, pero serán otras cosas, porque obviamente pues no solo estamos nosotros y el más allá, hay los fantasmas y los aparecidos y las energías y el mundo espiritual. Hay más cosas todavía que no, ni siquiera sospechamos, ¿no? Digo, eso será otra cosa, pero no es lo que yo estoy investigando.
Qué curioso tu reflexión, ¿verdad?
Sí, claro. Sí. Además, te pasa un poco como nosotros. Somos nosotros un poco muy, bastante críticos con algunos temas de medium, etcétera. Y claro, hay personas que lo cuentan, como tú has dicho, no, en mi casa no hay espejos. No me lo creo, señora, no.
Bueno.
Puede ser, pero no me lo
creo. Demuéstremelo, pero no es lo que yo claro, estoy.
Es que es difícil, es que es un mundo muy difícil.
Pero Carlos ha reseñado una cosa que a mí me ha parecido muy interesante y es cuando terminé de escribir tuve que poner los pies en el suelo, porque siempre hemos hablado sí, de los peligros, pero de muchas de las aficiones o de muchos de los modos de vida, no vamos a centrarnos solo en lo que a nosotros nos gusta, que en este caso es el misterio, pero realmente en algunas ocasiones o en algunas etapas de tu vida en la que estás investigando, en la que estás leyendo, en la que has tenido una experiencia personal, esa afición se convierte en una obsesión y yo creo que ahí es donde viene el problema y que en muchos de los casos ahí es donde comienzan todas esas leyendas, todas esas historias que a veces no se traspasan de generación en generación. Carlos, si te hemos dicho sí, que te íbamos a hacer alguna pregunta un poco personal.
Sí.
¿Te pasó algo escribiendo este libro o crees que fue sugestión de ese mundo en el que te habías zambullido?
Pues por eso dije que tenía que poner los pies en el suelo, porque parece que este mundo, que nos está vetado, ¿no? Cuando nacemos, pues un proceso de crecimiento, cuando eres bebé, estás todavía un poco conectado, pero luego está pactado así y lo olvidas, esa vida previa, esas experiencias previas, ese conocimiento de ese mundo espiritual, lo olvidas. Por eso los niños tienen muchas veces esas capacidades. Entonces parece ser que cuando miras a ese mundo y abres la puerta y te asomas, ese mundo te mira a ti. Como decía Nietzsche, ¿no? Que miras al abismo y el abismo te devuelve la mirada. Pues aquí en casa ocurrieron durante esa época muchísimas cosas. Muchísimas. Yo mismo tuve una experiencia con una medium que me hizo conectarme a través de un proceso, porque me decía, tú estás aquí en plan periodista, en plan voy a tomar nota y luego me voy a tomar un café y por la tarde estoy viendo fútbol o jugando a la PlayStation y me olvido de todo y no quiero que sea así porque no vas a ser capaz de escribir una novela buena si no sientes algo. Y digo, bueno, es que no tengo capacidades extrasensoriales de estas, no soy una persona, bueno, normal. Pero... Dice, no, te voy a hacer un ejercicio. Y bueno, fue una entrevista a través de Facebook, ¿vale? A través de un chat de Facebook. Yo no la había visto, no la conocía de nada, nunca había visto su foto. Y me hizo hacer un ejercicio de apertura de rayo de luz, o no me acuerdo cómo era el término, lo salía como de la cabeza. Y dice, levanta las manos y tócalo, que está caliente. Y es verdad, yo notaba ahí calor, pero bueno, pensé que podía ser sugestión fácilmente. Pero bueno, hice unos ejercicios de respiración y ella me insistía, tienes miedo, tienes mucho miedo. Y yo, no, mira, estoy sentado en mi sofá, es domingo por la noche, estoy relajado, no tengo miedo. Sí, tienes mucho miedo. Bueno, larga historia en pocas palabras, al final de ese proceso conseguí ver una imagen en mi cabeza que me resultó sorprendente porque cuando yo te digo una palabra, te digo barco pirata, y tú te imaginas rápidamente en tu cabeza una imagen basada en alguna ilustración, fotografía, película que hayas visto, y es borrosa, no tiene nitidez, pero yo vi, la imagen que vi estaba en 4K HDR y la vi a ella en su casa con la estantería detrás, la luz que provenía del monitor, la estantería, los libros, todo estaba como sonriendo y mirándome. Y entonces se lo describí, incluso sus rizos, todo. Se lo describí, y entonces ella se hizo una foto en ese momento desde el mismo ángulo que yo la había visto, que fue un dato que luego pensé, digo, ¿cómo supo cuál era el ángulo que yo había visto de todos los posibles, ¿no? Y me mandó la foto de ese instante que yo había previsto anteriormente. Y ahí cambió bastante, ¿no? Dije, wow, aquí hay algo, esto no tiene... No es fácil, ¿no?, que tú veas algo y luego alguien te enseñe una foto que no habías visto nunca y sea exactamente lo que has visto en ese momento.
Joder, ¡qué chulo!
Y ahí fue cuando ya, me acerqué a ese momento y en casa empezaron a pasar muchas cosas. El frigorífico se quedó abierto, se abrió durante la noche, empezó a pitar, pero abierto de par en par hasta un extremo que normalmente nunca abrimos porque era totalmente ni para cargar, ¿no? La puerta para allá, mi hija con la Kinect, que luego me enteré que la Kinect es un elemento muy utilizado entre los investigadores porque es capaz de captar cosas, ¿no? Estaba jugando y continuamente decía, segundo jugador conectado. Entonces me dijo, ¿qué pasa aquí? Se fue ya la configuración y la configuración hay un modo previo de vista donde se te ve a ti con el esqueleto con palos de la persona para ver que te está viendo y te está reconociendo los miembros. Pues estaba ella y había un segundo muñeco de palo que estaba sentado en el sofá con la pierna así sobre la rodilla y el brazo extendido como en plan relax y no era ella. Entonces se quedó así, mi hija es muy científica y muy cabal y no tiene miedo, entonces apagó la consola y ya está, y luego nos informó de ello. Pero, o los cascos salieron despedidos, y estaban mis dos hijas, y salieron los cascos despedidos contra la pared, empezaron a culparse, ha sido tú, que ya no has sido, pero ¿por qué tienes los cascos? Pues papá te iba a regañar. Y esas cosas, cuando terminé la novela, cesaron completamente, ¿no? Y a veces las echo de menos incluso.
Eso te iba a preguntar, que si al acabar ya, cuando ya pusiste, como tú has dicho, los pies en la tierra, se acabaron, ¿no? Dejaron de ocurrir.
Se acabaron totalmente. Todo ese mundo fue mitigándose y bueno, se queda como una experiencia que tuve bastante extraordinaria.
Y curiosa.
Y curiosa, y bueno, me dejó un pozo, eso sí, a veces sí que sí. No sé, siempre he pensado que he tenido unas ciertas sensaciones, por ejemplo, cuando te presentan a alguien, pues en poco tiempo soy capaz de decir si esa persona la quiero en mi vida o no, o le pasa algo. No sé, puede llamarlo prejuicio, puede ser un prejuicio mío que tenga que basado en criterios estéticos o una intuición. Bueno, esas cosas sí que es como un pozo que permanece, ¿no? Ciertas sensaciones, sospechas, intuiciones extraordinarias, digamos, que luego se corroboran y mira, tenía razón, ¿no? Y eso sí que quedó esa pequeño escape que hice a ese mundo espiritual como una especie de regalo de despedida.
Una pregunta, hablas en el libro, hablas un poco del tema psicofónico, ¿intentaste hacer alguna prueba psicofónica o te llamaba la atención o es un tema que no te gustaría practicar?
No lo hice, pero ya te digo, por desconocimiento, porque no sabía cómo hacerlo, en qué circunstancias y tampoco había unas normas claras. Tampoco, sí que hice de joven con mi hermana, nos gustaba mucho hacer espiritismo con la Ouija. Hacíamos muchísimo y muchísimo. Yo tendría 12 años o 14 y lo hacíamos los dos solos. Y siempre lo he mirado con respeto, porque claro, estábamos los dos solos y todo el mundo dice: no, eso, alguien mueve el dedo, alguien mueve el vaso, no seas tonto. No creas en esas estupideces porque alguien está moviendo el dedo. Pero estábamos solos mi hermana y yo y siempre contactábamos con las mismas entidades. Y como eran sesiones largas, pues muchas veces te cansas y retirabas el dedo un poquito para rascarte y el vaso seguía moviéndose con la misma fluidez. Y a veces lo hacía ella y a veces lo hacía yo. Entonces a mí no me quedaba ninguna duda de que aquello funcionaba. No sé por qué, ni sé con quién estábamos hablando, pero funcionaba. Y eso siempre me quedó ahí. Por eso está en el libro. Y es verdad que todos los medios con los que hablé me dijo: no hagas eso, porque es parte de un ritual que se ha olvidado y del que se recuerdan algunos procesos mínimos. Pero se han olvidado las precauciones, se han olvidado a dónde dirige, se ha olvidado cómo cerrar la puerta, se han olvidado muchas cosas. Esas cosas no están claras, entonces no lo hagas. Eso me decían todos. Y
Oye,
bueno, pues son cosas que...
una recomendación más, que ya todo el mundo sabe la Ouija un poco lo que es, hay gente que le tiene mucho respeto, hay gente que no le tiene miedo, bueno, están ahí, cada uno que lo practique, que haga lo que quiera. Y por último, Carlos, te tengo que preguntar, nos has dicho que eres aficionado al cine, a la literatura, a las series, a los videojuegos, ¿qué películas, videojuegos, series te han dado miedo o cuáles son tus favoritas?
De películas. Me he comprado El Señor de los Anillos en
Me lo
4K.
imaginaba, ¿eh?
Es que me compré la tele por ese motivo, me apasiona, ¿no? La gente dice que está muy enfadada porque, bueno, es diferente al libro y tal, pero yo creo que de todo lo que se podía haber hecho, las películas están fantásticamente bien. Y que conste que soy un admirador absoluto de Tolkien y de toda su obra. Y El Hobbit, a veces lo. El Señor de los Anillos, incluso lo abro al azar y leo, ¿no? La parte de Moria, pues, cuando están por los túneles y tal, con esas descripciones, a mí me transporta, me eleva, me asciende. Y las películas esas me apasionan. Pero lo veo todo, y veo mi favorita, bueno, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Alien.
Qué
Es una
buena,
de
sí,
las
claro.
películas que más ha sobrevivido más allá de la visión. O sea, cuando cierras un libro y ese libro permanece en tu cabeza, es un éxito importante, ¿no? El Señor de los Anillos y Alien consigue eso. Tengo mi despacho lleno de aliens, figuritas de aliens que he ido coleccionando con los años, porque
Detrás
me
mía tengo yo
fascinan.
todos los Alien también igual. O sea, luego te mandaré una foto para que veas, porque tengo un... Además tengo los Alien, esto es un poco friki, casi de fuera del programa, pero bueno, lo digo muy rápido. Tengo un Alien por cada película, o sea, tengo hasta el Alien blanco de Alien Resurrection, que me costó conseguirlo,
Sí.
sangre, sudor y lágrimas,
Madre
pero
mía.
ahí está. Oye, ¿y de videojuegos?
De videojuegos. Estoy volviendo a jugar ahora mismo a Subnautica. Porque lo han remozado para. Bueno, debo decir, sin despertar envidia, que soy el orgulloso propietario de una PlayStation 5.
Ya somos dos.
Me costó conseguirla, pero bueno, ahí está. Y eso me parece un hardware maravilloso.
Sí, es una
Y estoy
maravilla.
volviendo a jugar a ese porque me gustó mucho y ahora lo han remozado en 4K con gráficos mejores y no sé qué. Y estoy jugando. Soy un jugador importante, asiduo de Minecraft. O sea, me puedes llamar escritor rata, así que. Porque no sé, es un juego que ese mundo abierto, esa capacidad para explorar y conseguir y construir y hacer lo que quieras, esa libertad absoluta, me llama mucho la atención, ¿no? En general me gustan más los juegos de mundo abierto que los lineales. Por ejemplo, The Last of Us está muy bien, es una buena experiencia, pero es demasiado lineal. Piensa que mis orígenes son las aventuras conversacionales precisamente porque eran abiertas y explorativas. Entonces, cualquier cosa que huela a mundo abierto y a libertad. Cuando jugué a Skyrim, por ejemplo, estuve jugando 2 meses antes de empezar a hacer la primera misión.
Explorando.
O sea, claro, como era un juego, la primera misión era un monstruo muy facilito, porque bueno, se suponía que ibas a empezar por ahí, pero yo cuando me encontré mi primera misión, al pobre tipo lo destrocé con mis hechizos de nivel 100, porque yo ya había hecho mis aventuras por ahí a lo loco. Y eso es lo que me gusta. Y me da mucha pena que la literatura sea lineal, eso obviamente, obligadamente. Es mi versión, mi historia, mi perspectiva, y no hay nada que cambiar ahí. Te puedo provocar sensaciones diferentes. Si lees Los Caminantes, a lo mejor no es el mismo libro para ti que para tu mujer, pero es mi historia, mi punto de vista y mi enfoque de cámara, obligado.
Claro.
Y eso me da
Supuesto.
pena. Eso me da pena.
Pues has hecho además como en las mejores películas, ¿no? Has hecho un... Hemos cerrado el círculo, empezamos hablando de aventuras conversacionales, has cerrado el círculo con los videojuegos, así que es el momento de despedirnos. Ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes, de verdad. Hemos disfrutado con tus experiencias, con tus anécdotas, y esperamos que en un futuro vuelvas cuando tengas algún nuevo libro o alguna nueva historia, o si te ha ocurrido algo extraño, o te da por grabar psicofonías ahora, después de hablar con nosotros.
Pues cuando queráis, porque para mí, no sé, parece que llevamos 5 minutos hablando solamente.
Yo le iba a decir que volando. Ya sabe que no somos investigadores, que somos exploradores, pero que cuando nos juntemos pues tenemos que hacer una salida de esas chulas, a ver si tenemos, ¿no?, suerte de encontrar por lo menos algo anómalo o curioso.
Eso me encantaría de veras. Eso me encantaría de veras. Estar con alguien que sepa y lo que hay que hacer y lo que hay que hacer. Eso me gustaría mucho, sí. Para mí los sitios abandonados tienen para mí un encanto especial.
Yo creo que para todos. Da igual que lo hagas paseando, en bici, ¿ves?, que lo hagas claro, por Urbex. Da igual que hagas una investigación, como hace mucha gente, una exploración, que yo creo que un sitio que ha tenido historia tiene que notarse por algún sitio. Y esas veces, esas poquitas veces que logras percibirlo, pues son maravillosos de poder enmarcarlos, de verdad.
Sí, sí. Hay cierta belleza en la decadencia de esos sitios abandonados antiguos. Es muy Tolkien.
La última pregunta. Si tuvieras que elegir un personaje, ¿qué serías? ¿Humano, vampiro, zombie o máquina?
Me gustan mucho los vampiros, la verdad, porque los zombies eran más tontillos, ¿no? Eran más horda, más animales, pero escribiendo la saga de Rojo me lo pasé muy bien porque son monstruos mucho más interesantes. Esas mentes antiguas de 1000 años.
Es el romántico, vampiro romántico. Porque,
claro, pero me gustaba hacerlos hablar porque decía, ¿cómo piensa una mente que tiene 1000 años de antigüedad? Obviamente yo no pienso igual que cuando tenía 8 años, ¿no? Me gusta pensar que he adquirido cierta experiencia de la vida y que puedo manejar más conceptos. Pues imagínate a alguien que ha estado dando vueltas por el mundo durante 1000 años. Es que te da unas vueltas dialécticas e intelectuales tremendas, ¿no? Entonces me gustó mucho el vampiro por ese tipo de cosas.
Bueno, pues lo dejamos ahí con vampiros. Seguro que en un futuro volvemos a hablar contigo, Carlos, aquí en Misterios en Viernes. Ha sido un placer y nos despedimos hasta un próximo encuentro, ya bien sea aquí en la radio o explorando. Así que un abrazo, amigo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Y como habéis podido escuchar, pues Carlos no solo es un hombre polifacético escribiendo, también en su vida tantos gustos, tantas aficiones, así que imaginamos y creemos que os hemos acercado un poquito a Carlos y que así entenderéis porque para nosotros es uno de nuestros referentes y que sus libros están encima de nuestra cabecera.
Bueno, y dar las gracias como siempre a los comentarios de Irvox del programa de la semana pasada, es el programa 344, donde hablamos de esas conspiraciones un poco, digamos, más locas o más extrañas. Y la primera que nos comentó fue Samael, que dice que no puede escucharnos en directo y que le da coraje. Bueno, no pasa nada, porque ya sabemos que para eso está el podcast de iVoox. Lo único que no puedes interactuar con nosotros en directo, porque sabéis que tenemos un grupo en Telegram, que es Misterios en Viernes 2, donde estamos ahí contando cosillas. Además, esta semana os hemos contado una primicia a todos los que formáis parte del grupo. La anunciaremos en breve, pero de momento solamente la sabéis las personas que estáis en el grupo de Telegram. Varios anónimos, a los que le damos las gracias por los comentarios, como siempre. Este Aglieno dice que le ha sorprendido algunas de las cosas que comentamos, que nunca las había oído, y que lo que más le gustó fue lo de los dinosaurios constructores. Y hay otras conspiraciones que dice que francamente son preocupantes y la gente se los cree. Marcano, nuestra amiga, dice, no sabía muchas de las cosas que nos habéis contado. ¡Qué flipe! Un besazo, chicos. Igualmente, Mar, un besazo. Albertucho, yo pensaba que conocía bastante del tema de las conspiraciones, pero con lo de los dinosaurios usados como animales de tiro para construir las pirámides me habéis conquistado. Todavía me he hecho unas risas cuando me acuerdo. Esa teoría que comentaste tú ha sido la triunfadora de la noche, ¿eh?
Además, incluso esta mañana un compañero dice que nos había escuchado, pues eso, a lo largo de la mañana, que había tenido médicos y que le habíamos acompañado durante ese ratito. Dice que la de los dinosaurios se había quedado totalmente perplejo.
Andrés Viedma, que por cierto ha formado parte del club de lectura, sabéis, otra de las cosas que hacemos en Misterios en Viernes, pues nos comenta que le sorprende ver hasta dónde llega la especie humana y que habla de los comentarios de otros podcasts, dice que tendrán más descargas, pero no os tienen a vosotros. soy de una calidad humana superior, otra vez gracias por dejarme participar. No sé si tenernos a nosotros es un privilegio o algo en contra.
Gracias, no, además es que nosotros estamos súper contentos de poder hacer un club de lectura, que es algo que de chiquititos habíamos visto en las películas, y a día de hoy lo hemos podido conseguir, y cuanta más gente mejor. Además hemos dicho que si el grupo llegara a ser demasiado numeroso, pues oye, se partirían esos programas, se harían más largos, o sea que todo el mundo animaros a unirse, ¿no? A uniros a este club de lectura, que para nosotros es un momento en el que nos juntamos, en el que debatimos de libros que nos encantan porque tenemos un gusto parecido o aficiones afines, pero sobre todo es el rato de antes y después, que de verdad que no tiene desperdicio.
Barton lo dice, divertísimo podcast, algunas son tan alocadas que podrían ser hasta reales. Aquello de que la realidad supera la ficción. La mejor, sin duda, de nuevo, los dinosaurios que seleccionó Sheila.
Claro, es que nuestro compañero me decía, es que hay algunas que incluso dan un poco de miedo si la gente se las llegara a creer del todo, porque llegarían a ser una gran problemática. Y yo creo que ahí radicaba, ¿no? Y quisimos señalar esas que nos parecen alocadas o que nos echamos las manos a la cabeza, pero que quizá aquellos seguidores, ¿no?, que la apoyan, pues no les parecen tan divertidas como a nosotros.
Mira qué curioso. Un pastor dice, Pepa Flores era tal cual, en Málaga, barrio Las Flores. La conocían, se crió allí y siempre escuché que de chiquitilla bailaba y cantaba. Era de la zona de las cuevas hechas casas, donde vivía la familia. Y el siguiente comentario, Purilu, que dice, me he reído bastante de algunas de las conspiraciones que nos habéis relatado. Algunas las conocía, pero la que más me ha sorprendido es la de Pepa Flores. No sé qué pensar, sí que, ya que en algunas se ve una niña como mucho más pequeña que en otras, que es mucho más alta y esbelta. Buen programa como siempre, mi enhorabuena, un saludo muy cordial, y desde Ferrol una... Ahí sí que ya me pillas, porque mi gallego es bastante malo. Así que muchísimas gracias, Puri, por escucharnos.
Yo creo que es que un abrazo muy fuerte para ella también.
Sí, pero quería decirlo en gallego y iba a quedar.
Pero no tenemos
poco...
a Pedrero aquí, no, con nosotros.
Pedrero, ¿no?, lo diría perfectamente. Así que daros las gracias tanto a Puri Luque y a un pastor, a todos los comentarios de iVoox. Y os emplazamos a la semana que viene, donde seguramente tengamos otro programa de entrevista, porque un amiguete nuestro ha escrito un libro y queremos, ya lo hemos devorado. Y queremos pues charlar con él para ver qué nos ha parecido el proceso de escritura, son muchos casos, así que ya os contaremos realmente lo que nos cuenta él. Nosotros ya sabéis que lo que se graba, se emite y no hay ningún problema.
Fíjate, es que yo creo que debería de llevar, ¿cómo lleva los dominicales? Que nunca me acuerdo.
Un suplemento,
debería de llevar un suplemento con un cuaderno de campo, porque a mí lo que de verdad me interesa es... ¿cómo los ha conseguido? Conociendo a este autor, ¿cómo llegó hasta los lugares y cómo le llegaron esos casos?
Por cierto, os habéis dado cuenta de que no estamos en directo hoy. Hemos estado en la presentación del último libro de Benítez, de Mis Primos. Y pues ya comentaremos la semana que viene qué tal el ambiente, si hemos podido entrar, si no hemos podido entrar. Ahora mismo estamos grabando un día antes. Y os comentaremos si nos ha firmado el libro, si no lo ha firmado, si nos ha grabado algo para Misterios en Viernes. A lo mejor nos graba un saludo. Bueno, ya sabéis que Benítez es un tanto particular, así que desearnos con todas vuestras fuerzas que tengamos suerte en ese empeño de que nos grabe un pequeño saludo para Misterios en Viernes, que esperemos que sí. Y ya os diremos la opinión de su nuevo libro, de Mis Primos, que tiene un título un tanto, digamos, polémico.
Peculiar, sí.
Nos marchamos hasta la semana que viene y, como siempre, seguimos hablando de estos temas misteriosos. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad que estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.